servicios informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes, 1:49, 27 de febrero, y comenzamos con nuestro resumen informativo aquí en Radio Sintonía. Mañana comienza el pleno del debate del Estado de la Nacionalidad, que retransmitiremos en directo en Radio Sintonía. Será un debate especial, ha considerado Carmen Hernández, diputada de Nueva Canarias. Su grupo intentará poner en valor los avances de Canarias.
Sin duda es un debate especial, porque cada debate es importante. El gobierno tiene la obligación de rendir cuentas, de explicar lo que ha hecho en ese año, y la oposición puede hacer preguntas y la crítica que considere oportuna. Pero este, teniendo el 28 de mayo a la vuelta de la esquina, sin duda será el último debate de la legislatura y estará marcado pues por un balance de estos 4 años por parte del gobierno, e imagino que la oposición pues seguirá en su tónica que ha llevado estos 4 años de dibujar un escenario catastrófico, apocalíptico y todo negativo. Nosotros intentaremos ver la botella medio llena, porque creo además que es nuestra obligación de mostrar lo que se ha podido avanzar en esta tierra, que es bastante, pero reconocer que efectivamente Canarias todavía tiene retos por delante.
Contábamos también hoy en el espacio dedicado a Parlamento con la intervención de Naira Alemán, portavoz del Partido Socialista, y de José Miguel Barragán, quien ha trasladado que es un debate esperado por ser el resumen de la legislatura. La falta de gestión ha sido muchísima, según el portavoz del Grupo Nacionalista Canario, y será una de las partes que destacarán en el debate.
Sí, un debate esperado. Lo que pasa es que en el debate de los presupuestos no es que haya cambiado, sino que el presupuesto, el debate real político sobre el presupuesto es en el momento inicial de la presentación de los presupuestos. Después están las enmiendas y ese es un debate más técnico, más de defensa de las enmiendas presentadas. Y efectivamente, como tú dices, es menos vistoso, tiene menos juego político que el primero. Y efectivamente, este es un debate esperado, más que por el propio hecho en sí de ser el debate del Estado de la Nacionalidad, Santiago, porque es el resumen de la legislatura, ¿no? Ellos van a intentar hacer un resumen de legislatura, como es obvio, y nosotros intentaremos poner también lo que ha sido positivo, pero también la parte que ha sido negativa de falta de gestión, que ha sido muchísima también.
Sergio Lloret ha sido el invitado del espacio Análisis de Radio Sintonía esta mañana. Entre diversas cuestiones de actualidad, el presidente del Cabildo de Fuerteventura se ha referido al servicio de transporte público en la isla, un problema que ha asumido que no van a conseguir resolver en el tiempo que queda de legislatura. Tenemos una concesión administrativa de los años 50 que no se ajusta a las necesidades de la Fuerteventura de hoy, ha explicado. Y además ha considerado que hacen falta más rutas, más frecuencias, más paradas y tener unos vehículos accesibles y sostenibles. Sergio Lloret ha trasladado que le gustaría escuchar una explicación de Coalición Canaria de por qué no han puesto en marcha la nueva concesión administrativa. Un expediente que va a ser complejo y que puede llevarles de 1 a 2 años, ya que requiere de la elaboración de un estudio técnico que recoja las necesidades de la isla.
¿Por qué Coalición Canaria no ha querido poner en marcha? Porque en varias reuniones de grupo lo pedí, que se pusiera en marcha el expediente de la nueva concesión administrativa. Es lo que vamos a hacer Juan Nicolás Cabrera y yo. Vamos a poner en marcha, ¿lo vamos a resolver? No. Pero la primera acción fundamental para resolver este problema, que es poner en marcha el expediente de la nueva concesión administrativa, y digo que es complejo, porque lo primero que lleva es un estudio técnico riguroso de todo esto que he dicho, de las necesidades de la isla en cuanto a rutas, frecuencias, paradas, y ese es un estudio técnico que lleva un tiempo, que tenía que haber estado caminando ya. Soy corresponsable, y en la parte que me toca asumo esa responsabilidad. Nosotros ahora que tenemos la responsabilidad sobre ese área, lo vamos a poner en marcha el expediente.
Continuamos con el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Manuel Domínguez, que anunció que el Partido Popular de Canarias se personará en la causa del caso Mediador como acusación popular para saber toda la verdad y porque, vistos los antecedentes, las herramientas políticas que podemos utilizar para esclarecer algo de este caso, como puede ser una comisión de investigación, la vetarían, como ya hicieron con el caso Mascarillas. Escuchamos a Manuel Domínguez.
Lamentablemente, el Gobierno de Canarias no hace sino enlazar un escándalo tras otro. Hemos visto una vez más al presidente del Gobierno hacer el juego del avestruz, que no es otra cosa que esconder la cabeza bajo la tierra para que los problemas pasen y de esta manera no se vea afectado por lo que está sucediendo. Evitó hablar del caso Mascarilla, esquiva cada una de las preguntas que le formulo en sede parlamentaria, hablándome de otras comunidades autónomas, hablándome del pasado, hablándome de otros presidentes o presidentas autonómicas, vetó la comisión de investigación en el Parlamento de Canarias y ante este supuesto caso de corrupción pedimos al presidente del Gobierno, al señor Torres, la celebración de un pleno extraordinario para que dé explicaciones exhaustivas y detalladas a todos los canarios del asunto que estamos tratando en este momento.
Ha explicado que esto es más grave de lo que parece, porque de ser cierto, altos dirigentes del PSOE y altos representantes públicos se habrían servido de esta trama mafiosa para intentar liquidar a un rival político, en este caso a él mismo.
En una entrevista del señor Navarro, insisto, que lo definen como el mediador, afirma, y abro comillas, leo textualmente: Pedro Martín, presidente del Cabildo de Tenerife, me envió un mensaje para reventar el Ayuntamiento de Los Ralejos y destruir a Domínguez. El Ayuntamiento de Los Ralejos era el que yo presidía y Domínguez soy yo. Es decir, esa supuesta trama corrupta no solo extorsionaba supuestamente a los ganaderos para luego utilizar los recursos en drogas y prostitución, sino que además intenta destruir a un oponente político. Concretamente, intenta destruirme a mí. ¿A qué se refiere el mediador con que va a reventar el Ayuntamiento de Los Ralejos? ¿Qué guerra sucia estaban planteando para destruirme a mí? ¿Hasta dónde el alcance de esa supuesta destrucción?
En un comunicado remitido a Radio Sintonía, Blas Acosta, secretario insular del Partido Socialista Canario, señala que se siente asqueado de las actuaciones de Juan Bernardo y Taiset Fuentes y añade que no esperaba este tipo de comportamientos y se siente avergonzado por lo que significa para el PSOE y en Fuerteventura. Como secretario insular de los socialistas majoreros, ha querido dejar claro que el partido ha actuado lo más rápido posible en relación al caso Mediador, pero aún así siente vergüenza de la información que se sigue conociendo del comportamiento de estas dos personas. Y por su parte, la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda relata que tras la publicación de varias informaciones en las que se citan conversaciones que se integran dentro del sumario del caso Mediador, que nombran al actual director general de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias, quieren desmentir que este responsable ni ningún otro miembro del equipo directivo de la Consejería haya mantenido ninguna reunión ni comunicación con ninguna de las personas que aparecen como investigadas por este caso durante el tiempo que lleva ejerciendo este alto cargo de responsabilidad en el Ejecutivo Regional. Y nos trasladamos ahora hasta Puerto del Rosario, cambiamos de asunto y es que en un comunicado emitido por el ayuntamiento se ha informado de que la calle Luis Braille, frente al colegio San José de Calasanz, se reasfaltará junto a otras 36 más del núcleo de Puerto del Rosario y cuyas obras forman parte del plan de reasfaltado que el ayuntamiento ha puesto en marcha en aras de mejorar dichas vías que llevaban más de 20 años abandonadas y sin ningún tipo de mantenimiento. Escuchamos al alcalde de la capital majorera, Juan Jiménez.
El estado en el que se encuentra el firme de muchas calles, de muchas vías del casco urbano de Puerto de Rosario, así como de Playa Blanca, ha aconsejado afrontar un plan intensivo y estratégico de reasfaltado de 37 calles, que son muchas calles, como esta, por ejemplo, del San José de Calasanz, que hemos escogido por ser especialmente significativa por el mal estado en el que se encuentra, como muchas otras, hasta un total de 37, como digo, que van a ver absolutamente remozado su estado en una importante inversión que en breves días comenzará a llevarse a cabo en todo el casco urbano de Puerto de Rosario. Son muchos años ya en los que este tipo de calles han venido deteriorándose por el uso, por el paso del tiempo, y ese deterioro, pues, evidentemente, indica la acción que se va a llevar a cabo, de manera que Puerto Rosario disponga de las mejores calles posibles.
Varios vecinos de la localidad de Las Salinas del Carmen, en el municipio de Antigua, se dirigieron la pasada noche a este medio para denunciar que llevaban desde las 9 menos 20 de la noche aproximadamente sin luz. Muestran su malestar porque la falta de electricidad les impide en algunos casos cenar o ducharse con agua caliente. Explican que, puestos en contacto con la empresa suministradora, se les informó que sobre las 10 menos cuarto estaría resuelto y horas más tarde se continuaba igual. Los vecinos aseguran que a lo largo de la semana, el lunes día 20, sufrieron unos 5 cortes de luz en menos de 30 minutos. Lamentan que no se ofrezcan explicaciones de lo que está sucediendo. Y en Tuineje han finalizado las obras de reparación de un socavón en la calle Pérez Galdós, en la localidad de Gran Tarajal. Desde principios de este mes de febrero se ha estado trabajando en dicha actuación, que ha concluido ya tras el refuerzo del firme y la colocación de un muro para proteger la zona y asegurar la integridad de las personas que transitan la vía. La ejecución de esta actuación ha supuesto una inversión de casi 40.000 euros, según ha dado cuenta el Ayuntamiento de Tuineje.
Noticias en Radio Sintonía.
Continuamos con la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias, que anuncia un preaviso de huelga a partir del 1 de abril con el fin de exigir al gobierno canario el rescate del servicio de ambulancias, dado el reiterado incumplimiento del pliego de condiciones por parte de las empresas concesionarias. Trasladan que los trabajadores entienden que la gestión directa del servicio por parte de la administración pública es la única solución a los problemas que durante décadas vive este importante sector para el bienestar de la ciudadanía. En el caso de la empresa que presta el servicio en Fuerteventura, aseguran que se supera la jornada laboral mensual de los trabajadores por encima de las 160 horas, que son las que marca el convenio en vigor, con el fin de aumentar los beneficios empresariales, ahorrándose puestos de trabajo que son pagados por parte de la administración con dinero público. Y volvemos a enfocarnos en la isla de Fuerteventura, en el Cabildo de Fuerteventura, que ha aprobado el pago de la nueva remesa de becas para estudiantes de la isla, que con un presupuesto de más de 720.000 euros llegará a 489 nuevos estudiantes que cursan su formación en Fuerteventura y otros 261 estudiantes en el exterior. Estas ayudas vienen a sumarse a la primera remesa de ayudas publicada en diciembre del pasado año, por medio de la cual se otorgaron un total de 1.608 becas. Se trata de ayudas tanto para estudios de grados y posgrados fuera de la isla, como para estudios presenciales, semipresenciales y a distancia dentro de la isla, de la ESO, bachillerato y formación profesional. Y conectamos ahora con la Agencia Estatal de Meteorología para conocer el pronóstico del tiempo para Fuerteventura en las próximas horas y saludamos al compañero Javier Andrés. Buenas tardes.
Buenas tardes. Durante esta tarde en Fuerteventura disminuye la nubosidad y quedará el cielo poco nuboso despejado. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Se espera hoy una máxima de 22 grados en Puerto del Rosario. Viento con predominio de la componente norte arreciando a moderado. Mañana tendremos cielo poco nuboso durante el día, tendiendo a intervalos nubosos por la tarde. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios o en ligero ascenso. Máxima de 23, mínima de 16 en Puerto del Rosario mañana. Viento moderado de componente norte, con intervalos de fuerte en zonas del interior al sur y en la península de Jandía. En cuanto al estado del mar, por último, viento del norte o noreste de fuerza 2 a 4. Marejadilla, localmente marejada. Mar de fondo del noroeste de 2 metros. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Nos vamos destacando que el Parque de Santa Catalina acogió la noche del viernes la gala de la Reina de las Palmas de Gran Canaria. La majorera María Santiago logró hacerse con el puesto de tercera dama con la fantasía Entre las aguas de Cofete del diseñador Luis Miguel Rodríguez. María Santiago nos ha contado hoy que se sintió muy cómoda con el equipo y también con la fantasía.
La verdad que yo desde el primer momento sentía que conectaba con el traje, así lo quiso hacer Luis Miguel. Y desde que salí en el escenario me sentí súper cómoda, tanto por el público, por todo el apoyo, como luciendo esa fantasía.
Con esto nos vamos, damos paso a una pequeña pausa publicitaria y en un momentito estará aquí con nosotros la compañera Cristina Álvarez, que traerá la música a la radio. Les recordamos que pueden seguir toda la información a través de nuestra web de radiosintonía.com y también a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Hasta mañana.
Mantente informado. Radiosintonía.com. En Facebook, Twitter e Instagram. Ahora más que nunca con criterio propio.